Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, ¿qué tal? Valladolid hoy ha despedido a Concha Velasco. Sus restos mortales ya descansan en el Panteón de Personajes Ilustres, en el cementerio del Carmen, en su ciudad natal. Es que Concha estará junto a ilustres como Miguel Delibes, Rosa Chacel o José Zorrilla. El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha sido el encargado de presidir el funeral, que cientos de personas han seguido a través de dos pantallas gigantes colocadas fuera de la catedral.
Porque somos aquí, queremos mucho a Concha y hemos venido al funeral. Nos parece muy bonito una despedida a lo grande aquí en Valladolid, su ciudad natal, en la catedral de Valladolid tan bonita, y bueno, pues a ver cómo se desenvuelve la mañana.
Pues está claro que hay que acompañar a una ilustre de Valladolid que ha llevado el nombre de Valladolid por todos los sitios y apoyando a la cultura, que no se nos olvide.
La verdad es que ella es la sonrisa y la imagen de Valladolid. Yo creo que sus ojos y su sonrisa y toda la alegría va a quedar siempre con nosotros.
Mientras, en el interior de la catedral, su hijo Manuel Velasco agradecía a todas las personas que habían acudido a despedirse.
Son días tristes, pero en el fondo son días muy bonitos, y nuestra única pena, la de mi hermano, la de mi sobrino, la de nuestra familia, es que mi madre no pueda estar viendo esta auténtica devoción de cariño que le tenéis. Pero nos consuela saber que está en el cielo y desde el cielo está viendo este reconocimiento. Así que muchas gracias a Valladolid y a España entera. Muchas gracias.
Y acabamos de conocer más detalles sobre el atentado de anoche en París, en el que un joven de 26 años mató a un turista alemán e hirió a otras dos personas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El fiscal antiterrorista Jean-François Ricard acaba de dar una rueda de prensa con los últimos detalles de las investigaciones sobre el atentado que tuvo ayer lugar sobre el puente de Biraquén frente a la Torre Eiffel. El fiscal confirma el carácter islamista de este atentado. El autor de estos hechos grabó un vídeo antes de pasar al acto. En este vídeo jura lealtad al grupo Estado Islámico. El fiscal ha desvelado que la madre del agresor había dado la señal de alerta hace un mes sobre el comportamiento de su hijo. Este, que había pasado 4 años en prisión por planear un acto terrorista, estaba sometido a tratamiento psiquiátrico, pero lo había abandonado en abril. El fiscal también ha precisado que la víctima mortal de este atentado recibió 2 cuchilladas y 4 golpes de martillo.
Gracias, Asunción Serena, con esa última hora desde París. Vamos ahora con más noticias. La ciudadanía sigue diciendo no a los pactos entre PSOE y Junts. De hecho, hoy la manifestación convocada por el Partido Popular en el Templo de Debo de Madrid ha congregado a miles de personas en contra de la amnistía y a favor de la igualdad de todos los españoles. Manuel Santas.
Según el propio Partido Popular, ha reunido a unas 15.000 personas, aunque la propia delegación del Gobierno la cifra en 8.000. Almeida, Ayuso y Feijóo han jurado que defenderán la Constitución ante aquellos que quieran quebrantarla.
Porque nosotros defendemos la bandera de España en Waterloo y en Madrid.
Vamos a estar día a día defendiendo aquello en lo que creemos, porque somos más y, sobre todo y lo más importante, porque tenemos razón.
Vamos a defender la España constitucional, la España democrática, a la que no estamos dispuestos a renunciar ni por nada ni por nadie. Por eso estamos aquí.
Al finalizar la protesta, diversos manifestantes se han desplazado hasta la sede de Ferraz en un ambiente mayoritariamente pacífico, excepto por algunos momentos de tensión entre la policía y algunos manifestantes que han querido romper el cordón policial.
Y en Dubái, en la cumbre del clima, el Papa ha reiterado la urgencia de actuar por el medio ambiente. El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, ha leído este domingo el mensaje del Papa, que no ha podido asistir debido a la gripe que está padeciendo, aunque han informado de que ya se encuentra bastante mejor. De hecho, sí que ha enviado un mensaje telemático, y es que el Santo Padre ha firmado una declaración unificada sobre la acción por la paz y por el clima en el marco de esta inauguración del pabellón de la fe en la COP28.
Pidamos encarecidamente a los responsables de las naciones que en la casa común sea preservada. Nos lo piden en particular los pequeños, los pobres, por el futuro de ellos y el futuro de todos. Custodiemos la creación, protejamos la casa común y vivimos en paz y promovamos la paz.
Y como cada fin de semana, les recordamos que tenemos Liga, que pueden seguir todos los partidos en el tiempo de juego de la cadena COPE. A partir de las 9, Barcelona-Atlético de Madrid, a través de COPE, también a través de COPE.es. Y nosotros seguimos aquí contándote todo lo que te interesa en COPE y en COPE.es.
COPE, estar informado.
Porque nosotros defendemos la bandera de España en Waterloo y en Madrid.
Vamos a estar día a día defendiendo aquello en lo que creemos, porque somos más y sobre todo, y lo más importante, porque tenemos razón.
Vamos a defender la España constitucional, la España democrática, a la que no estamos dispuestos a renunciar ni por nada ni por nadie. Por eso estamos aquí.
José Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo, protagonistas hoy en esta nueva manifestación convocada por el Partido Popular en contra de la amnistía, en contra también de esa reunión de la que todavía no sabemos nada entre PSOE y Junts en Ginebra, en Suiza, para negociar temas como la cesión de todos los tributos a Cataluña o también, y si no al tiempo, el referéndum de independencia. Por eso... Los gritos de Puigdemont a prisión han sido protagonistas hoy, también las banderas de España y, por supuesto, las de la Unión Europea. Y entre toda esa gente ha estado nuestro compañero José Luis Concejero. Conce, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Has estado tomando el pulso a la gente, a los asistentes. ¿Con qué ánimos iban hoy?
Bueno, 15.000 asistentes en este templo de Devot que lo tienen muy claro. Aunque pasen las semanas, no se piensan quedar en casa. Hace frío en Madrid y eso no ha impedido que lleguen desde muchos puntos de nuestro país. Sergio, por ejemplo, lo hacía desde Badajoz porque cree que es una obligación moral ante lo que está pasando en España.
Bueno, pues nos trae aquí, venimos toda la familia, la unidad familiar, venimos de Badajoz y venimos para apoyar esta manifestación del Partido Popular porque estamos completamente en contra de la amnistía que quiere aprobar el gobierno de Pedro Sánchez. Consideramos que, bueno, que vivimos en una democracia plena y solamente a cambio de 7 votos no se puede hacer impune a todos aquellos que intentaron romper la unidad de España y que no podemos pasar por eso.
Sergio nos lo ha contado en directo aquí en el fin de semana con Cristina Pilar, otra vecina de Madrid, dice que rendirse no es una opción en estos momentos.
He cancelado muchísimas cosas hoy por estar aquí, pero hay que estar aquí y no se puede dejar. Hay que estar un día y otro y otro y otro y otro y no nos podemos cansar, porque si nos cansamos es lo que quieren los demás, que nos cansemos. Pues yo no me voy a cansar, pero alguno se cansará y claro, es lo que quieren los demás, que nos cansemos. No, hay que manifestarse. Hay que manifestarse con frío, sin frío, como haga falta.
Todavía veo por aquí algunas banderas de España y de la Unión Europea. Por cierto, Álvaro, que van a llegar más días porque han anunciado los organizadores que estas movilizaciones solo acaban de empezar.
Escuchábamos a José Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz Ayuso, también al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Las claves de su mensaje están en el no rendirse, en el seguir en las calles y en el denunciar constantemente las ilegalidades en las que está incurriendo el gobierno, ¿no?
Sí, Álvaro, porque consideran una humillación la figura de un verificación internacional en un país democrático de la Unión Europea, como es el nuestro. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado claro ante miles de manifestantes que esto castiga más que nunca la reputación internacional de nuestro país.
¿Hace falta que alguien desde fuera nos tenga que dirigir? Un verificador en una democracia como la nuestra, con las instituciones y los funcionarios de carrera, no activistas que tenemos, ¿es necesario que venga un comisario político a dirigir el futuro de España? ¡Hay derecho!
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido duro, muy duro, vergüenza nacional y bochorno internacional, ha dicho del gobierno de Pedro Sánchez. Además, recuerda que no se pueden levantar muros dejando al margen a una gran mayoría de los españoles.
Si creen que este país puede funcionar sin todos aquellos por los que están pasando por encima, se equivocan. España funciona gracias a los españoles que desprecian. España funciona gracias a los impuestos que generan con el esfuerzo los ciudadanos que relegan a segunda división.
Una nueva movilización que aquí en el Partido Popular aseguran que ha sido todo un éxito y, por cierto, aquí ya están pensando en la próxima convocatoria que puede llegar en las próximas semanas.
Muchas gracias, José Luis Concejero. ¿Mucho frío?
Sí, hace frío en Madrid. Este sol engaña, ¿eh? Hemos pasado frío porque aprieta un poco.
Como lagartijas ahí buscando el sol. Muchas gracias, Conce. Buenas tardes.
Un abrazo fuerte, Álvaro.
Y todo esto se produce además a las puertas de una semana en la que nuevamente el gobierno va a tratar de esquivar cualquier pregunta que se le haga referente a esa reunión que tuvieron ayer PSOE y Junts en Ginebra. Por supuesto, una semana en la que la Comisión Europea va a seguir investigando la ley de amnistía, porque no es verdad que no estén preocupados, como nos hacen creer, y en la que mañana se van a cumplir 5 años con el Consejo General del Poder Judicial caducado, y caducado entre comillas, porque la realidad es que esto no es culpa suya, no es culpa de los pobres jueces, porque básicamente aquí lo que pasa es que los políticos y el gobierno quiere tratar de invadir esta institución más, como es el CGPJ, una que, por cierto, le está plantando cara con los continuos ataques que está recibiendo la independencia del Poder Judicial. ¿Y qué nos espera? Pues no hay una solución a corto plazo. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, proponía una solución en una tribuna este fin de semana en El País. Decía una reducción de competencias de ese órgano para facilitar una renovación. Veremos si esa es una solución viable, pero en definitiva piden una cosa muy sencilla, y es que sean los propios jueces los que elijan a sus miembros y no el Parlamento. Y con esos aplausos, Valladolid ha despedido hoy al artista Concha Velasco, donde esta mañana sus restos mortales ya descansan en el Panteón de Ilustres, en el Cementerio del Carmen de Valladolid. Y es que Concha va a estar ahora junto a Miguel Delibes, Rosa Chacel, José Zorrilla, ¿eh? Su gran amigo y compañero de esta casa, Luis del Val, nos contaba en la mañana del fin de semana con Antonio Raiz cómo era Concha.
Pues era emocionalmente primaria, podríamos decir, ¿no? Pero también a su vez era humilde, no tenía, era soberbia en el escenario, pero no soberbia personalmente, soberbia en su manera de trabajar.
El alcalde de Valladolid ha decretado 3 días de luto en la ciudad y el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha presidido la Santa Misa y la liturgia para honrar a una de las que ha sido la artista española más reconocida, una de ellas. Así se despedían de ella los vallisoletanos que se acercaban a la catedral de la ciudad.
Porque somos aquí, queremos mucho a Concha y hemos venido al funeral. Nos parece muy bonito una despedida a lo grande aquí en Valladolid, su ciudad natal, en la Catedral de Valladolid tan bonita, y bueno, pues a ver cómo se desenvuelve la mañana.
Pues está claro que hay que acompañar a una ilustre de Valladolid que ha llevado el nombre de Valladolid por todos los sitios y apoyando a la cultura, que no se nos olviden.
La verdad es que ella es la sonrisa y la imagen de Valladolid. Yo creo que sus ojos y su sonrisa y toda la alegría va a quedar siempre con nosotros.
Y con todos ellos ha estado también nuestro compañero de COPE Valladolid, Javier Luna. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
Álvaro. Has estado toda la mañana viendo cómo la gente recordaba, aplaudía, en definitiva, un ambiente entre tristeza y también alegría, ¿no?, por recordar a una de las mayores figuras del teatro, del cine y de la televisión de nuestro país.
Desde luego que sí, ha sido una mañana por una parte triste, muy triste, ha habido lágrimas, ha habido abrazos entre esos asistentes, pero también mucha alegría en una mañana en la que, como bien decías, en la catedral ha presidido esas exequias el arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, quien ha recordado, como no podía ser de otra manera, entre otros algunos de los papeles que asumió en vida Concha Velasco. Ha destacado de entre sus interpretaciones la de Santa Teresa de Jesús, y ese papel al le ha servido al prelado para destacar cómo en Concha Velasco, en su vida, tanto personal como profesional, triunfaron algunos valores de la Santa Bulense, como son la contemplación, el perdón, el misticismo. Han sido muy, muy importantes los símbolos en esa ceremonia en la catedral. El féretro, con los restos mortales de Concha Velasco, ha estado cubierto con una bandera de su Valladolid natal y ha estado además en todo momento escoltada por 2 agentes de la Policía Municipal vestidos de gala, y todo ello bajo la atenta mirada de una nutrida representación institucional. Aquí no ha faltado nadie: el alcalde, el presidente de la Diputación, el presidente de la Junta, los 2 ministros vallisoletanos, Óscar Puente y Ana Redondo, y por supuesto muchos familiares y amigos, entre ellos su hijo, Manuel Velasco, quien ha agradecido el calor de los vallisoletanos en este último adiós a la actriz. Ha tomado la palabra en esa ceremonia y lo ha hecho para afirmar que Concha Velasco ha sido la persona más buena que ha existido.
Son días tristes, pero en el fondo son días muy bonitos, y nuestra única pena, la de mi hermano, la de mi sobrino, la de nuestra familia, es que mi madre no pueda estar viendo esta auténtica devoción de cariño que le tenéis. Pero nos consuela saber que está en el cielo y desde el cielo está viendo este reconocimiento. Así que muchas gracias a Valladolid y a España entera. Muchas gracias.
Aplausos, se han escuchado incluso gritos de bravo en el interior de la catedral. Y si me permites, Álvaro, te voy a contar 2 curiosidades de esas exequias. Una, que una familiar, la tía Nines, como ha desvelado Manuel Velasco, ha sumado su voz en un momento de la ceremonia, cantado junto a un cuarteto de cuerda que ha interpretado el clásico Chica Yeye, mientras el féretro abandonaba la catedral en medio de esa ovación. A las puertas de la catedral muchísima gente se ha quedado fuera, no ha podido entrar a la ceremonia, pero han podido seguir la ceremonia, esas exequias, en dos pantallas gigantes que se han instalado en el exterior, en la plaza de la universidad, justo al lado de la puerta donde cientos de vallisoletanos han dado una última ovación a su actriz más querida, la vallisoletana Concha Velasco, que, como bien decías, sus restos mortales reposan ya en ese pabellón de los ilustres vallisoletanos junto a otros grandes como Miguel Delibes, Rosa Chacel o José Zorrilla.
Muchas gracias, Javier Luna, compañero de Copa Valladolid, por estar allí toda la mañana homenajeando también y recogiendo estos testimonios de las personas que han querido despedirse de Concha Velasco. Buenas tardes.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Pensamos que todo el mundo, cuando estamos hablando aquí de la inflación, sabemos qué es la inflación y cómo nos afecta.
Tú imagínate que yo vivo en un pueblo y tengo que ir a trabajar siempre a otra localidad. Y yo siempre pongo 20 euros de gasolina. Y cada vez tengo que aparcar el coche más lejos del pueblo. Pero esto significa que la gasolina te está saliendo más cara, ¿no? Estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañadnos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana, el lunes por la noche, en 4.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Casi dos meses después, la guerra en Gaza continúa, la tregua ya es algo pasado y desde que se puso fin al alto al fuego, el ejército de Israel ha vuelto a atacar la franja. Según la banda terrorista Hamas, que es quien controla el enclave palestino, más de 700 personas han muerto en las últimas 24 horas por la ofensiva israelí. También han anunciado que son más de 1,5 millones de personas las que han sido desplazadas desde el inicio de este conflicto. Israel sigue bombardeando Gaza y ha pedido la evacuación de 6 barrios del sur de la franja. Ha bombardeado por tierra, por mar y por aire en la localidad de Han Yunis. Y a primera hora de la mañana, las fuerzas de defensa de Israel avisaban del lanzamiento de proyectiles desde territorios controlados por Hamas. Así sonaban las sirenas de alarma. Además, el ejército del país hebreo ha anunciado que sus tropas han encontrado más de 800 bocas de túneles en la franja de Gaza desde que se inició la guerra y que han conseguido destruir unas 500. Para el Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel, el sistema de túneles de la banda terrorista es un objetivo primordial, ya que el grupo islamista tiene una red que conecta casi todo el territorio con la franja. Te hemos contado lo último de Gaza, una guerra, un conflicto que parece haber apartado a Ucrania del foco mediático, al menos en lo que respecta a nivel general, a punto de cumplirse esos 2 años de la invasión rusa, un territorio ucraniano. La situación no parece que vaya a solucionarse. Como datos oficiales, los de la ONU, más de 10.000 civiles han fallecido. Y luego hay otra cifra que confirma que los planes de Putin no han salido como esperaban. Las bajas rusas se elevan a 300.000. Pero ahora mismo, sobre el terreno, ¿qué está pasando? El almirante retirado Juan Rodríguez Garat nos detalla la situación en la que se encuentran.
Bueno, la guerra desde la retirada rusa de Jersón lleva un año en el que el frente está estabilizado. Tanto Ucrania ha mejorado sus propias fuerzas armadas porque ha recibido muchas armas occidentales, pero también Rusia ha resuelto la mayor parte de sus problemas que tenía con el personal, sobre todo. Había planificado mal la guerra, la había empezado con muy pocos militares profesionales y ahora pues ha conseguido resolver esa situación, pero dentro de que ambos bandos han mejorado mucho, el equilibrio se mantiene.
Por cierto, esta semana el presidente Zelensky reconocía que el fracaso de la contraofensiva lanzada por Kiev durante la época estival se debió en buena parte a la solidez del atrincheramiento ruso. Aunque ahora con la campaña de invierno el gobierno ucraniano ha destinado la mitad de su gasto público a proveer al ejército en este nuevo rumbo de su estrategia. Y en el frente, Rusia también ha hecho lo mismo por su parte y ha incrementado en un 67% su presupuesto en defensa para el año que viene. Además, desde octubre llevan utilizando la misma estrategia que pusieron en marcha el año pasado por estos meses. Han intensificado los ataques a las infraestructuras energéticas de Ucrania.
Lo más importante del invierno pasado no ocurrió en el frente, sino en la retaguardia. El año pasado, en el invierno, Rusia empezó su campaña de bombardeo de las ciudades